Saludos a nuestros hermanos en Cristo, saludo a todo el pueblo de Dios. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra del Señor, donde el Señor habla su vida. Y en este día tenemos un mensaje muy bonito. Cada vez que venimos, hermanos, a la radio, le pedimos a Dios un mensaje que ayude a la iglesia a tener fe, a tener esperanza y a todas las personas que nunca han escuchado un mensaje, la palabra del Señor. También oramos y le pedimos a Dios que esta palabra toque sus vidas y sus corazones, especialmente las personas que creen que Dios no existe, que nadie se interesa por ellos o que ellos no tienen un valor en la vida. En este día Dios te va a hablar, Dios te va a dar palabra de ánimo, de aliento, porque todos somos valiosos para Dios y porque Dios ama a toda la humanidad. Así que quédese con nosotros, vamos a cantar una alabanza para nuestro Dios Todopoderoso y luego seguimos con el mensaje.
Ah, sí, al punto, ¿verdad? Vamos al grano. Bueno, esta es una. Desde que escuché esa canción, a mí me conmovió, ¿verdad? Está tan bonita y es lo que todos anhelamos, está en la presencia de Dios. Y bueno, esta canción se me hizo muy apropiada también para este tema, porque parece que no podemos estar cerca de Dios, ¿verdad? Como mucha gente dice, no, es que. No voy a la iglesia hasta que arregle mi vida, o cosas así.
Sí.
Pero no, créame que
Pero
Dios.
con Dios vamos a arreglar nuestras vidas.
Así es, con Dios vamos a arreglar nuestra vida. Y bueno, bendito Dios, gracias te damos
Gracias
por
te
este
damos,
día.
Señor Dios.
Te damos
Sí,
gracias
Padre.
porque tú abres las puertas
Sí,
y tú
Señor
abres los
Dios.
corazones también. Te pedimos en este día que abra los corazones
Sí, Señor
y las mentes de
Dios.
toda aquella persona que va a escuchar este
Sí,
mensaje.
Señor
Que
Dios.
llegue hasta donde necesita
Sí,
llegar
Señor
este mensaje, Padre,
Dios.
porque tú sabes cuánta gente vive en una oscuridad espiritual, unos que viven
Señor.
en ese dolor de abandono, de insignificancia,
Sí,
pero
Señor
tú, Padre,
Dios.
nos amas,
Sí,
tú
Señor Dios.
nos has amado desde la creación, desde
Sí,
antes que
Padre.
fuéramos hechos,
Ya
tú ya
nos
nos
amaste.
amabas,
Sí,
te
Señor
damos las
Dios.
gracias por eso y te pedimos que ese amor llegue a más
Sí,
personas y a más
Señor
personas
Dios.
comprendan de tu amor en el nombre de Jesús.
Sí, Señor.
Al estar
Estar en
en la
la
presencia
presencia
de
de
tu
tu divinidad
divinidad y
y
al contemplar
contemplar
la
la
hermosura
hermosura
de
de
tu
tu
santidad,
santidad,
mi
mi
espíritu
espíritu
se
se
alegra
alegra
en
en
tu
tu
majestad,
majestad,
te
te
adoro
adoro
a
a
ti,
ti,
te
te
adoro
adoro
a
a
ti.
ti.
Cuando
Cuando
veo
veo
la
la
grandeza
grandeza
de
de
tu
tu
dulce
dulce
amor
amor
y
y
compruebo
compruebo
la
la
pureza
pureza
de
de
tu
tu
corazón,
corazón,
espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te
te
adoro
adoro
a
a
ti,
ti,
y
y
al
al
estar
estar
aquí
aquí
delante
delante
de
de
ti,
ti,
te
te
adoraré,
adoraré,
postrado
postrado
ante
ante
ti,
ti,
mi
mi
corazón
corazón
te
te
adora,
adora,
oh
oh
Dios.
Dios.
Y
Siempre
siempre quiero
quiero
estar
estar
para
para
adorar
adorar
y
y
contemplar
contemplar
tu
tu
santidad.
santidad.
Te
Te
adoro
adoro
a
a
ti,
ti,
Señor.
Señor.
Te
Te
adoro
adoro
a
a
ti.
ti.
Al
Al
estar
estar
en
en
la
la
presencia
presencia
de
de
tu
tu
divinidad.
divinidad.
Al contemplar
Contemplar
la
la
hermosura
hermosura
de
de
tu
tu
santidad,
santidad,
mi
mi
espíritu
espíritu
se
se
alegra
alegra
en
en
tu
tu
majestad.
majestad.
Te
Te
adoro
adoro
a
a
ti,
ti,
te
te
adoro
adoro
a
a
ti,
ti,
y
y
al
al
estar
estar
aquí
aquí
delante
delante
de
de
ti,
ti,
te
te
adoraré.
adoraré.
Postrado
Postrado
ante
ante
ti,
ti,
mi
mi
corazón
corazón
te
te
adora,
adora,
oh
oh
Dios.
Dios.
para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Sí, Señor, te adoramos, bendito Dios. Santo eres, Señor Dios.
Bendito Dios, bendito Padre. Sabemos que ninguna alabanza te hace justicia.
Por muy bonita que esté, ¿verdad?
Ninguna, todas se quedan cortas. Y bueno, este día, como hemos ya mencionado, este mensaje va dirigido a esas personas que creen que no son nada, ¿verdad? Porque yo creo, no solamente en la iglesia, ¿verdad? Pero en el mundo existe todas esas personas que están pensando, están meditando, están siendo atacadas a algunas personas para reducirlas a nada. Y lo que sucede es que viene esa duda al ser humano, llega esa duda de que ¿valgo algo? O sea, ¿tiene valor mi vida? ¿Tiene algún significado mi vida? Y sabemos que muchas personas son abusadas de tal manera que los reducen a nada, ¿verdad? Los,
sí,
los hacen peor que animales. Los reducen a nada. Dicen, no, mi perro vale más que tú. Y cosas así les dicen.
Sí.
Y no queriendo se les va metiendo esa idea en su espíritu. Se va metiendo.
Hace mucho tiempo, Adolfo, cuando yo hablé con una maestra, la maestra me dijo que estaba hablando con unos niños y algo le comentó la maestra al niño y dijo el niño, maestra, pero dice mi mamá que yo no sirvo para nada.
Exacto.
Y, sí, y la maestra se quedó como, ay, hijo. O sea, y eso es lo que vemos mucho en los niños, ¿verdad? En los adultos también.
También,
pero,
sí, sí.
Pero eso más que nada se ve desde la infancia.
Uh-huh.
Padres que no tuvieron buena vida y repiten el mismo patrón, el mismo maltrato, y
sí,
se lo dicen a los niños. Entonces esos niños cuando llegan adultos, adolescentes o adultos, dicen, pues yo no valgo nada,
no valgo
yo
nada,
no sirvo para nada.
Uh-huh.
A mí nadie me quiere.
Sí, exacto. Ese es un rechazo que ya se va haciendo en sus vidas. Y eso es algo muy, una condición muy difícil en la cual vivir, ¿verdad? Porque no tiene significado la vida. O sea, si mi vida no tiene significado, entonces la demás vida no tiene significado.
Sí.
Entonces es importante que veamos esta situación a través de ese lente, de esa lupa, que las personas que están buscando valor en su vida, muchos lo van a buscar en filosofía, ¿verdad? Van a buscar libros de filosofía para que les explique lo que es la vida. Otros van a buscar en religión. Otros van a buscar en consejería, en meditación. Y digo, ¿cuántas personas encuentran valor en eso verdaderamente? Y nos lleva a esa cuestión. Si Dios nos ha creado. Fíjese, Dios nos ha creado. Aunque usted no crea en Dios, Dios nos ha creado.
Sí.
Es importante reconocer, Dios nos ha creado porque Él es el creador. Entonces, al instante, en ese momento ya tenemos valor, porque es como una persona, un alfarero, un carpintero, un albañil, o quien usted quiera. Al momento que empieza a hacer su obra, es porque ya tiene valor esa obra, si no, no la haría.
Claro, claro.
Ya no te, o sea, ¿para qué vamos a hacer las cosas si no tienen valor?
Sí.
O sea, un diseñador de modas, ¿para qué vas a decir, nada más son garras? Y las tira a la basura, ¿verdad?
Sí.
No, los ve y dice, wow, ahora
con
sí
esto,
me esmeré y quedé bien.
Con esto puedo crear algo tan hermoso que la gente va a admirar la obra de arte que yo he hecho.
Exacto.
Y hemos visto, Adolfo, ¿verdad? ¿Cuántas personas hacen las galerías de arte? Que para
sí,
nosotros dicen, bueno, eso es arte abstracto y no le veo nada.
Honestamente.
Sí, pero hay personas que le dan mucho valor a un cuadro que solamente tiene rayas
y cuadritos
y otras cosas por ahí. Entonces
sí,
hay personas que pagan mucho dinero por un cuadro
que
vale millones de dólares por por una persona, un pintor famoso,
sí,
¿verdad?
Sí, igual la pudo haber pintado un niño de 5 años, ¿verdad?
Sí, o no, pues ya hemos visto que perros y elefantes han creado,
pinta, sí, es cierto,
han pintado cuadros
y se los llevan ahí, sí, a los a conocedores y dicen, oh, sí, ese artista tiene talento.
Sí. Bueno, y ese es el valor que le da un pintor a un cuadro.
Un creador a su creación.
Y también las personas, ¿verdad? Dicen, wow, mira, esta persona es importante.
Es talentosa.
Y pintó este cuadro y vale mucho dinero.
Sí, sí,
y la misma gente le da el valor.
Así
igualmente
es.
Como decías tú, Adolfo, un diseñador de modas tiene un pedazo de tela y para nosotros puede ser, bueno, pues es un pedazo de tela, pero para sus ojos y para su talento, su habilidad, pues si yo de esto voy a hacer un vestido exclusivo y caro y único que es para tal persona importante y vale mucho dinero. Uh-huh. Igualmente, las personas, y más lo como dices tú, los que hacen artesanías, los que ven para nosotros dice, pues es un pedazo de madera, es un pedazo de metal. Pero con su habilidad crean figuras tan bonitas.
Sí, sí.
Hay personas que son muy habilidosas, ¿verdad? En el arte y crean animales, crean flores. Y nosotros admiramos la obra de arte de estas personas.
Y le damos valor.
¿Cuánto más el Dios creador del universo? ¿Cuánto más Dios
más, sí,
que ha creado esta obra hermosa que somos usted y yo? Él nos ha creado y nos ha dado un valor importante.
Sí, y eso es importante que se lo recordemos, no solamente a la iglesia, ¿verdad? Sino
a toda la humanidad, a
toda
la
persona
gente,
que escuche este mensaje. Por eso le pedimos que si este mensaje le está tocando el corazón y usted sabe de alguna persona que esté en esa situación, que tiene baja autoestima, que le recomiende este programa, porque Dios sabe cómo alcanza a las personas, Dios sabe a quién alcanza. Quizás una palabra en ese programa va a hacer que esa persona se levante del lugar oscuro en el que se encuentra, porque no encuentra valor en su vida, ¿verdad? Porque muchas personas que no encuentran valor en su vida se acaban suicidando, acaban en drogas, acaban en alcohol, acaban en relaciones tóxicas, ¿verdad?
Sí.
La palabra de moda, relaciones tóxicas, sí, que verdaderamente hacen peor aún la situación. Entonces es importante que reconozcamos ese pequeño detalle en las vidas de las personas. También, pues muchas personas, cuando uno se les pregunta cuál es el significado de la vida, unos van a decir, pues vivir.
Sí.
Eso es lo que es, ¿verdad? La vida es para vivir y disfrutarla y hacer lo mejor que pueda. O sea, eso es todo lo que es. Y otras personas van a decir, es que no puede ser tan sencillo, ¿verdad? O sea, tan simple.
Uh-huh.
Tiene que haber algo más que eso, porque pues, de ayer ya estoy viviendo, pero, o sea, si ese es el propósito, ¿por qué estoy sintiéndome así? ¿Por qué estoy sintiendo como que algo me falta? Como que no encajo, como que nada está hecho para mí o yo no estoy hecho para nada.
Sí.
Eso es una de las situaciones en las que tenemos que hablar como... Para nosotros como cristianos tenemos que llevar esas palabras de aliento.
De aliento, de vida y de esperanza.
De esperanza.
A un mundo que vive
necesita.
En oscuridad, a una humanidad que vive en tristeza, en desesperación, en depresiones. Y en eso, en una soledad que aunque estén rodeados de personas se sienten solos. Aunque tengan todo lo que tienen, sienten que no tienen nada. Aunque sienten que están rodeados de tantas cosas, se sienten vacíos. Entonces Dios les da el valor, Dios les da el significado y Dios les da esas ganas de vivir. Y ahora, a partir de ahí, cuando la persona se entrega a Dios, su vida tiene sentido.
Y un valor que antes no tenía. O sea, ya tiene sentido, ya a veces no nos damos cuenta. Y este tema salió a base de algo que estaba leyendo. Y le estaba comentando a mi esposa, le digo, esta persona pues en realidad no hizo nada, no hizo nada en la Biblia, uno lo ve y dice, pues es que es, en realidad la Biblia pudo haber existido sin este pasaje,
sí.
en realidad uno lo puede ver, ok, le digo, ¿qué pasó? Pero pensando en eso, empezamos a mencionar de cómo Dios tiene un propósito para nosotros, aunque no seamos profetas ni líderes de la iglesia, porque mucha gente piensa eso, ¿verdad? Que ellos no tienen valor porque vienen a la iglesia, vienen a Cristo. Y parece que nada cambia. Dice, pues sigo trabajando, sigo en mi casa, sigo haciendo lo mismo. ¿Verdad? Entonces, eso es un detalle al que vamos a llegar en un momento. Pero la Biblia nos habla en diferentes historias de que nadie es insignificante para Dios. Que si tan solo nos sometemos a su voluntad, nuestra vida, aun cuando parece tranquila, callada y sencilla, tiene propósito en las manos de Dios. ¿Verdad? Que esa es la gran diferencia. Una, venir a Dios y dejar que Él molde tu vida. O sea, yo sé que eso le cuesta tanto a la gente, aún a los cristianos.
Sí.
Nos cuesta tanto soltar las riendas de nuestra vida a Dios, que sí sabe lo que anda haciendo y nosotros no sabemos ni lo que va a pasar mañana. ¿Verdad? Como ahorita estamos aquí con el paraguas en la mano porque parece que va a llover, pero no estamos seguros. Salimos con el paraguas, salimos sin el paraguas. Y no sabemos ni eso. Y eso que medio nos están avisando en la tele. Y aún así no sabemos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que va a suceder en 3 años o 4 años? 10 años. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a saber eso? Si se lo dejamos a Dios, podemos confiar en que todo eso va a estar bien. No sin problemas, ¿verdad? Porque eso nos dice la Biblia claramente. Van a tener tribulaciones. Pero Él ha ayudado, ha vencido. Entonces, tenemos la certeza de que a pesar de todas las cosas que estén pasando, si estamos confiando en Dios, Dios nos va a guiar por ese camino que necesitamos caminar para llegar a un lugar de paz y tranquilidad. Y entonces ahí tenemos que dejar nuestra vida. Tenemos que dejar completamente que nuestra vida caiga en las manos de Dios para que tenga significado, tenga valor. Porque podemos andar afuera de la relación con Dios y nos vamos a afanar, ¿verdad? Es lo que sucede. Nos afanamos en la riqueza, nos afanamos en la belleza, en la fama. Y esto estamos hablando hace poquito, estamos hablando de estas cosas. Nos afanamos en las cosas que creemos que tienen significado, que llenan nuestra vida. Pero hemos descubierto que no es verdad, ¿verdad? Como este hombre Salomón.
Sí.
Es el hombre más sabio y bien parecido, ¿verdad?
Y que lo tenía todo.
No le negué nada a mis ojos. Entonces, él descubrió que dice, a fin de cuentas, todo lo que hago, todas mis maravillas, toda mi fama, se va a ir al hoyo conmigo, ¿verdad? Todo. Y es lo que sucede con tantas personas, que quieren darle valor a su vida a través de las cosas que hacen. Y llega un punto donde no es suficiente. O sea, primero sí nos trae gozo. Y siempre es un gozo ayudar a las personas. Porque sí. Yo lo veo en las personas que dan de ellas para los animales, ¿verdad? O sea, hay un gozo en sus vidas porque están ayudando a los animales. Pero imagínense, si usted está ayudando a un ser humano que tiene mucho más valor que un animal, ¿qué tan grande será su gozo?
Sí.
Entonces, si empezamos con esas cosas, va a cambiar algo en nuestra vida. Va a haber un proceso diferente. Aquí solamente estamos buscando las cosas que satisfacen el bolsillo, que hacen que la gente hable bien de nosotros, que, oh, mira, este hombre es un hombre triunfador, ya tiene una empresa grande y todo, pero el hombre está solo ahí en su cuarto, en su oficina, y además viendo papeles, y mira, está solo, no tiene vida, ¿verdad? Entonces, el mensaje es para esas personas que creen que como persona no tienen valor. Siempre se habla cuando hablamos de personas que son pequeñas. En la Biblia siempre resalta la historia de David.
Sí.
¿Verdad? O sea, no podemos hablar de ese tema sin hablar de David.
Sin hablar de David, muy, muy importante en la Biblia.
Hasta el día de hoy todavía se habla de David en Israel, ¿verdad? Entonces, vemos quién era David. ¿Quién era David? Era un jovencito. Un
jovencito, pastor. Como dice el título, un pequeño insignificante pastor de ovejas.
Es todo lo que él era. Amaba a Dios y él se dedicaba a lo suyo, ¿verdad? A cuidar ovejas, a alimentarlas. Y Dios vio su corazón, dijo, yo tengo propósito para este muchacho, ¿verdad? Y lo hizo rey y lo hizo pues una leyenda en realidad. Y así también en nosotros. Dios nos ha sacado de esa canción del anonimato, ¿verdad? Dios nos sacó ahí de la vida que llevábamos. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos qué exactamente quiere Dios en nuestras vidas, pero sabemos que va a traer cambio a las personas, va a obrar a través de nuestras vidas, va a obrar en la vida de otras personas, y eso es importante reconocer. Por eso estamos aquí dando mensaje, porque alguien necesita este mensaje.
Sí.
Las historias de... En primer libro de Samuel, versículos 16, del 11 al 12, dice: Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y obviamente está hablando de David, ¿verdad? Porque ya habían pasado todos sus hermanos y Samuel se deslumbraba con uno. Se decía, wow.
Ese tiene porte de futuro rey.
Sí.
Pero, la sorpresa, lo que Dios hace.
Al dice, más pequeño.
Ese pequeñito, este que siempre anda cuidando las ovejas, ese lo voy a hacer rey.
A ese le voy a hacer rey.
Imagínate, David, que ha dicho, ¿yo? Pero si mis hermanos son mayores, son más importantes. Yo soy el más pequeño, no soy nadie.
Sí, y esas son las mismas palabras que
dice... De tantas personas.
Gedeón, ¿verdad? Gedeón también dice las mismas palabras cuando le dice, tú vas a ser el que va a librar a Israel. Y también dice lo mismo, dice, ¿yo? Yo soy el más pequeño de mi familia, soy el más insignificante.
Y aparte de todo, dudoso.
Y falto de fe, ¿verdad? Aún con todas las pruebas, aún así. Pero Dios lo usó. Dios lo usó a un hombre que estaba trabajando en el campo, ¿verdad? Estaba ahí, me parece que estaba limpiando el trigo, si no me falla la memoria. Entonces, Dios no ve, gracias a Dios que no ve como nosotros vemos, porque entonces todos estaríamos descartados.
Descalificados,
¿verdad? Porque no todos son guapos como yo, o sea, no todos son jóvenes y fuertes, ¿verdad? No son bellos, no somos de buen corazón,
sí,
¿verdad? Pero gracias a Dios que no ve como nosotros, porque estaríamos engañados todos.
Sí, sí, y también recuerdo, Adolfo, de Moisés, ¿verdad? Que también dice, Señor, pues manda otro, porque yo. También Moisés, en cierta manera, decía, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿cómo yo voy a sacar a un pueblo de Israel? ¿Cómo voy a presentarme enfrente del faraón? Yo no soy una persona importante.
No soy elocuente tampoco.
Sí, no soy elocuente, no tengo facilidad de palabra. Y dice Dios, ¿qué tal tu hermano Aarón? Veo que él sabe hablar muy bien, él va a ayudarte.
¿Verdad? Aquí Moisés, aquí Aarón.
Sí, entonces Dios le da el valor que él cree que no tiene o que no puede hacerlo. Adolfo, y muchas personas así, Dios cuando nos llama a su presencia, nos manda a llamar para su servicio, Dios, ¿pero quién soy yo? Yo no puedo hablar, Señor. Mi esposo y yo decíamos, Señor, no podemos hablar en la radio, no tenemos el conocimiento, no tenemos la capacidad, no somos elocuentes, no tenemos la facilidad de palabra, pero Dios quiso que aquí estuviéramos para llevarle siempre un mensaje de vida y de esperanza a todo el pueblo de Dios y a toda persona que quiere, ¿verdad?, aprender de Dios. Y así a muchas personas también, Dios las manda a llamar y dicen, Señor, pero yo, o sea, Señor, no sé hablar. Mira, Señor, esa persona ya tiene muchos años en tus caminos. Para mi punto de vista, yo lo veo más capacitado.
Más capacitado, sí.
Y yo soy pequeño, yo soy pequeña, yo no soy merecedor de un ministerio, yo no soy merecedor de que yo esté en un altar. O sea, ¿cómo yo voy a subir al altar y voy a abrir un servicio? ¿Cómo yo voy a subir al altar a cantar? Señor, si hay muchas personas que tienen talento, que tienen una voz tan hermosa. Dios, yo ni sé cantar, ¿yo cómo voy a estar en el coro? Pero así Dios nos llama a todos, porque todos somos valiosos para Dios y Dios tiene un propósito para cada uno
para
de
cada
nuestras
uno de
vidas.
Nosotros, sí. Así como los levitas, ¿verdad? Los levitas, hemos leído, todos tenían un propósito.
Sí.
Aún en las cosas más pequeñas, había un levita para todo, ¿verdad? Había un levita para barrer, había uno para agarrar el recogedor de oro, me imagino.
Sí. ¿Verdad? Unos para cuidar las puertas, otro para la música, para la adoración
y otros nada más para contar los utensilios que se usaban, o sea, cosas bien pequeñas, pero
todos tenían una importancia, todos tenían una función. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para
sus
cada
vidas,
uno de
así
ellos
es. Para cada persona tiene un propósito y Imagínense la historia de María. ¿Cuál es la historia de María? Nada más nos dice, era una jovencita humilde. Y en Lucas 1:30 dice, y el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjese, estamos una jovencita que también humilde. ¿Cómo sabemos que era humilde? Porque cuando nace Jesucristo dice que apenas tenían para dar la ofrenda más humilde, ¿verdad? Entonces sabemos que no era de una familia grande y rica, nada de eso. Era una mujer sencilla, pero que encontró gracia
delante
de Dios. Y eso es, pues siempre es importante, porque así también David encontró gracia delante de los ojos de Dios. A Gedeón encontró gracia delante de los ojos de Dios. Moisés encontró gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿quién dice que usted no ha encontrado gracia delante de los ojos de Dios? ¿Quién dice? Solamente Dios sabe esto.
Sí.
¿Verdad? No deje que nadie le diga nada que vaya en contra de esto.
O que lo haga menos.
O que lo haga menos, ¿verdad? Porque sí hay gente que es malvada de corazón y nos quiere reducir a nada.
Sí.
¿Verdad? Porque se ven en cierta forma se ven atacadas, se ven en riesgo de perder su posición.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, como ese, esos profetas, no me acuerdo el nombre, pero que atacaban al otro profeta. ¿Acaso tú de veras tienes el Espíritu de Dios? Siendo que sí lo tenía y los otros no tenían el Espíritu de Dios, pero se sentían amenazados ya con la presencia de la persona que de veras era escogida por Dios.
Sí.
También hemos escuchado de la historia de Esther. Esther también vemos la historia de Esther y también decimos, pues, ¿qué hizo? Es más, ni se menciona a Dios en ese libro.
Pero Dios la usó.
Dios la usó para salvación de
y
su
no,
pueblo.
Y Esther no era una mujer, no nació siendo de
alcurnia.
De alcurnia, sí, sí. No. Era hija de un hombre sencillo. Era
uno de los esclavos.
Era sobrina, ¿verdad?
Sí, sí.
De un hombre sencillo.
Así es una mujer.
Y Dios la llamó, como cantamos esa canción, ¿verdad? Dios la llamó del anonimato, Dios la llamó de ser pequeña, insignificante.
Desconocida,
exactamente, porque nadie la conocía a ser reina.
A ser reina, pero no nada más para que fuera reina, sino
sí, y sí, hay que recordar esto, porque no creas que Dios nos va a llamar nada más para estar de bonitos y, ya soy hijo de Dios y que todo me caiga del cielo. No, acuérdese que ella, si usted no ha leído
la historia
de Esther, léala. Y también ella tuvo que sufrir en cierta manera porque todo su pueblo estaba siendo perseguido y pues ella también tuvo que interceder para que su pueblo no fuera exterminado.
Uh-huh.
Entonces tuvo que orar y ayunar por 3 días.
Por 3 días y fajarse de valor para ir delante del rey.
Para
era algo que
le podía costar la vida.
Exacto, le podía costar la vida y se armó de valor, se fue con la confianza que Dios nos da. Y una vez más, Dios obró en gran manera a través de esta vida, una vida de una jovencita. Pero eso no quiere decir que solamente los jóvenes son usados, ¿verdad? También hay la historia de Amós. Amós es un hombre de campo y en Amós 7, versículos 14 y 15 dice, entonces Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Es que por boyero, ¿verdad? Es que va cuidando los bueyes. Perdón. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Y eso es algo que también le cuesta, ¿verdad? Como una nota al lado. Que la gente cree que solamente una persona de Dios, un profeta, puede hablarle al pueblo. Y no, es aquel que mande Dios.
Sí.
Es el que le va a hablar al pueblo, ¿verdad? Sea profeta o no sea profeta, sea hijo de profeta o no sea hijo de profeta, Dios puede alcanzar a cualquier persona. Y a través de cualquier persona puede hablar a otros.
Sí.
¿Verdad? Eso es muy, muy importante. Porque así, o sea, Dios escogió a otro, uno que ni siquiera estaba cerca de ser un profeta. ¿Y cómo es que lo usó? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos va a usar cuando andemos en el campo? ¿Verdad? ¿De dónde sacaron a Eliseo? Eliseo andaba en el campo también, ¿verdad? Y ya llegó Elías y dice, deja ahí, vámonos. Ya hizo su sacrificio, dejó todo lo que tenía. Entonces, nadie está desechado, o sea, nadie está descartado de los planes de Dios. La cosa es que nosotros tenemos que someternos. Todas estas personas conocían de Dios de alguna manera.
Sí.
Todas ellas.
Y así vemos también, Adolfo, que muchas personas conocen de Dios, que no hayan recibido a Jesucristo o que no vayan a la iglesia, es otra cosa, pero toda la mayoría de las personas tienen algo, un conocimiento mínimo, pero saben quién es Dios, saben que hay un Dios grande, un Dios poderoso, hay un ser supremo que vive en el universo y que nos ve y nos cuida. Pero también, como mencionábamos hace rato, Satanás se encarga de engañar a la humanidad.
Sí.
Satanás siempre ha sido su estrategia y sus tretas y sus artimañas para engañar a la humanidad y que la humanidad se sienta que nadie los quiere, que nadie los ama, que nadie los aprecia,
sí.
que no son escuchados, que sus voces no son escuchadas.
Que no cuentan.
Inclusive desde niños. Que ellos, los niños, no son importantes para sus padres, que los niños no son importantes en su escuela, que no los quieren sus tíos.
En la adolescencia.
En la adolescencia también.
¿Cómo sucede eso?
Sí.
Vemos en las escuelas, por eso muchos jovencitos en la adolescencia entran a una depresión, porque de repente nadie los entiende, ellos no encajan, a nadie le importa. Pasan todas esas cosas que traen duda a las personas, ¿verdad? Y conocemos personas que han sido ofendidas desde niños, como estás mencionando, que les decían, ¿verdad? Eres un inútil, no sirves para nada, eres lo peor y para qué te tuve, ¿verdad?
Sí.
Con todas esas palabras que lastiman el alma, ¿verdad? Hasta me acuerdo de una película de Pedro Infante, ¿verdad? Que está diciéndole algo a su hija, o no sé quién es ella, no sé si su hija está a su cuidado, y la muchacha se pone a llorar y le dice, mejor pégame, pero ya no me digas cosas feas, porque son las palabras las que lastiman mucho más adentro que un golpe, como quiera que sea, se va a sanar, pero la herida que deja unas palabras hirientes, esas van a estar...
Quedan muchas veces marcados de por vida.
De por vida. Sí, entonces tenemos que estar atentos con eso, porque si usted lo está haciendo, usted que es cristiano y está haciendo esta clase de abuso con alguien conocido, su esposo, ¿verdad? Su esposo, usted le puede estar diciendo, eres un inútil, bueno para nada, o sea, me hubiera casado mejor con tu amigo, o sea, si le empieza a decir todas esas cosas, créame, va a haber un daño en esa relación,
un
en esa persona,
un daño emocional. Matrimonio.
Sí, y también va a causar que venga esa duda del valor personal. Y eso es triste cuando vemos a una persona que está emocionalmente rota, una persona que está lastimada.
Sí.
Lo dan a conocer en sus palabras, en sus acciones, en su semblante.
Sí.
Está una persona que le falta esperanza.
Sí, y eso lo vemos mucho en la iglesia cuando llegan las personas por primera vez. Podemos ver un semblante de tristeza, podemos ver en su rostro a sus ojos apagados. No hay luz, no hay alegría, no hay contentamiento. Cuando una persona llega así y empieza a conocer de Dios, la persona dice, yo no sabía que yo tenía valor. Yo no sabía que para Dios yo era importante, yo no sabía que Dios me amaba. A mí siempre me dijeron que yo no servía, que yo no tenía valor, que yo era una persona que valía menos que lo más bajo.
Sí,
porque
sí,
hay
sí,
personas
sí.
que sí han sufrido mucho en la vida,
sí.
especialmente su familia los humillaron, o se criaron con familiares que no eran sus padres, o sus madres y hirieron sus sentimientos, los hicieron sentir poco o nada, y esas personas van creciendo con ese dolor, con esa baja autoestima, diciendo, pues yo no soy nadie, yo estoy en esta vida, pero yo no sé si realmente tengo valor, yo no sé si alguien me aprecia, yo no sé si la gente realmente sabe que yo estoy aquí, que yo existo. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que Satanás y sus demonios se encargan de lanzarnos esos pensamientos malos, esos pensamientos negativos, pensamientos de dolor, de tristeza,
de destrucción.
De destrucción, exactamente, para que nosotros sientamos que la vida no vale nada, que a nadie le importamos y que la vida no tiene sentido, y es por eso que vemos a muchos jóvenes que se suicidan, muchos jóvenes que se ahorcan, que los encuentran en sus casas ahorcados, muchos jóvenes que toman, exactamente, que toman pastillas, toman veneno, o lo que se ve aquí en este país, cuántos jóvenes agarran un arma y descargan toda su ira y su, perdón, su ira y su frustración en las escuelas, en sus hogares, matan a sus abuelos, matan a sus padres. ¿Por qué? Porque viven en una completa tristeza, y muchos de muchas de esas personas no los han dañado ni les han dicho que no sirven para nada, pero es Satanás el que está bombardeándolos con esos pensamientos negativos, haciéndoles creer que ellos no sirven para nada o no son nada. Pero tenemos una buena noticia en este día, que Dios nos dice en su palabra que todos tenemos valor para Él, que Dios nos ama. Dios ama tanto a la humanidad y Dios nos ama a nosotros. En el libro de Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esto es lo que Dios nos dice en este día, que Dios con amor eterno nos ha amado, o sea, con un amor por siempre. Dios, desde que Él ha existido siempre, Dios nos ha amado. Aún desde que antes usted y yo fuéramos formados, Dios nos amó. Entonces, cuando ya nacimos, nosotros ya nacimos con el amor de Dios. Con el tiempo vamos conociendo el amor de nuestros padres, el amor de nuestros amigos, inclusive el amor de nuestra mascota. Pero antes de eso, ya Dios nos amaba. Y esto es algo que queremos decir y recalcar, que tú eres amado y eres precioso ante los ojos de Dios. Que tú crees que a nadie le importas, que tú crees que nadie te escucha, Dios te ama, para Él eres algo importante. Dice Dios que nosotros somos su especial tesoro. Imagínate, dice Dios, dice que tú eres su especial tesoro. Entonces tú dices: yo no valgo. Sí tienes valor, y un valor tan grande, un valor que más que todas las piedras preciosas. Si tú vas a una mina, si tú visitas una joyería y tú dices: este diamante o esta joya vale tantos millones y millones de dólares o billones, bueno, pues todo ese valor no se compara con el valor que Dios nos da a nosotros, con el valor que Dios también nos hace sentir. Él nos hace sentir valorados a través de su palabra. El Espíritu Santo, que es amor, deposita ese amor y ese valor y nos hace ver en su palabra que nosotros realmente somos importantes para Dios. Entonces muchas personas dicen, cuando ya realmente conocen a Dios y conocen a su palabra, dice: yo no sabía que yo valía tanto, yo no sabía cuánto. Y estaba viendo unas personas que estaban haciendo un experimento social. Una persona decía: aquí tengo un cuadro, y se acercaban a otros jóvenes, a otros muchachos, y decían: aquí tengo un cuadro, ¿cuánto crees que vale este cuadro? Y las personas decían: no, pues no sé, 50, 100 dólares, o dependiendo del país, 100 pesos, 500 pesos. Y ellos decían: no, sube el valor, súbelo, súbelo. ¿Cuánto crees que vale este cuadro? Unos 3 mil, 5 mil. Entonces lo volteaban y era un espejo.
Un espejo.
Era un espejo. Entonces él lo que veían eran un ser humano, y soltaban las risadas, ¿verdad? Se reían y decían: wow, no, sí, ahora me doy cuenta
que sí valgo más.
O sea, yo estaba dándole un valor por poner una cantidad, pero me doy cuenta que el ser humano vale más. Y decían: sí, reconozco que no tenemos precio. Entonces, así Dios ve ese valor tan importante, y Dios quiere que ese valor sea proyectado en la vida de cada una de las personas. Dios quiere que con este mensaje sepas que Dios te ama, que Dios te da el valor, que tú eres muy importante para su vida, y Dios tiene grandes y propósitos para nosotros. Así que hay muchas personas en la vida que dicen: pero yo soy un borracho, yo soy un drogadicto, nadie da nada por mí, yo soy una persona que a nadie le importo, yo estoy en las calles, estoy abajo de los puentes drogándome, estoy haciendo daño, o hay personas, ¿verdad?, que no precisamente hacen daño, pero también dice, pero pues es que mi vida no tiene ni propósito, ni sentido, no hago nada. Aquí estoy solo en una cama, enfermo, sí, enfermo, y no precisamente porque anda haciendo cosas malas, sino porque simplemente a la persona se le vinieron situaciones duras en su vida, y están en una cama, ya sea en su casa, en un hospital, o como estas personas que recientemente hubo ese accidente tan duro en México, que muchas personas quemaron casi todo su cuerpo y están en sus casas y dicen, ¿y ahora qué hago? Ahora mi vida ya no tiene sentido, ahora ya mi vida no tiene valor. Esa vida sigue teniendo el mismo valor, con apariencia o sin apariencia, como tú la tenías, sigue siendo valioso para Dios. Dios ama a todas las personas por igual. Dios ama a los que están abajo de los puentes. Dios ama a los drogadictos. Dios ama aún a las personas que hacen el mal, esperando que vengan a Él para que se arrepientan, para que les dé vida nueva, y para que tengan una nueva vida en Cristo Jesús. Aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y aquí Dios nos dice que Dios usó lo que nada valía. Dios usó, y hemos visto muchos testimonios y ahí en internet, gloria a Dios por esos testimonios tan hermosos, que Dios le dio vida y valor a los drogadictos, a los que estaban viviendo en la calle, a los que estaban inválidos, a los que habían sido secuestrados, o a los que estaban en una guerrilla, aquellos que estaban en el narcotráfico, los que eran delincuentes. Dios le dio una vida nueva en Cristo Jesús, le dio valor, y las personas dicen,
¿pero cómo?
Ajá, la persona dice, mi vida era insignificante, yo no tenía estudios, yo nunca fui a la escuela, yo nunca pude cursar la universidad, escasamente sé hablar, pero Dios escogió eso, lo que la sociedad rechaza y rechaza, para darle vida, para darle valor, para hacerlo un hombre de bien, un hombre para llevar la palabra de Dios, un hombre para darle una sabiduría que dicen, wow, como los que en aquellos años, los discípulos, ¿quiénes son estos que ni siquiera tienen, no tienen estudios? Y el mismo Jesucristo es el mayor grande ejemplo. ¿Quién es este que ni siquiera tiene letrado? ¿Cómo habla tanto? ¿Cómo habla con tanta sabiduría? La gente se maravillaba del conocimiento y de la sabiduría de Jesucristo. Y dice la Biblia que todos los que estamos en Cristo, Dios también nos da esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces muchas personas dicen, pero yo no fui a la escuela. Yo no tengo ese conocimiento, yo no tengo la facilidad de palabra. Es más, ni presentable soy. Sí. No tengo una mano, no tengo un pie. Sí, pero Dios así nos ama, y Dios nos da el valor, y Dios le da el valor a todas las personas que en ese momento nos están escuchando y creen que no son valiosas, creen que no son importantes. Para Dios son de gran importancia y de gran estima. Entonces, queremos que escuches en este día que para Dios eres su tesoro, que para Dios tú vales, y para Dios somos muy importantes.
Sí, y aparte, Dios nos demuestra ese amor, ¿verdad? Obviamente ya nos lo demostró a través de la muerte de Jesucristo, para que, dice ahí, para que nadie se pierda.
Sí.
Entonces, en lo natural, ¿quién quiere perder algo que es de valor?
Nadie. Oye, si nadie quiere perder la cuenta, la cuenta que tienes en el banco.
No, nada. Entonces, ahí nos demuestra Dios qué tan grande es su amor, la paciencia que tiene para que no nos perdamos, ¿verdad?
Sí.
Que no estemos en el camino que lleva a la perdición y a la muerte eterna, ¿verdad? Tortura eterna. Dios nos ama. Y nos da ese valor, dice, yo te quiero conmigo. Yo quiero que tú estés conmigo. Ya di a mi hijo para lavar tus pecados. Ya di a mi hijo para que tú seas bienvenido en el cielo. ¿Verdad? Pues solamente tienes que hacer eso, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, confesarlo, ¿verdad? Confesarlo, lo que uno cree ya en el corazón, confesarlo con la boca. Y que Dios se manifieste en su amor aún más grande ahora que somos hijos. Porque nos ama como creación de Él, nos ama a todos.
Sí.
¿Verdad? Y eso lo ha demostrado a través de los años, lo ha demostrado en la Biblia. Y hay un versículo ahí en Romanos, ¿verdad? Que dice que aun cuando éramos pecadores, dice, así demuestra Dios su amor por nosotros, que aun sí. siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros.
Y ahí Dios demuestra su amor.
Su amor, o sea, ¿quién va a morir por alguien que no tiene valor? ¿Verdad? O sea, piense acerca de eso. ¿Quién va a dar su vida por alguien que no vale la pena? Uh-huh. Sí, como por ahí hay un versículo también que habla, ¿sabe? Exactamente eso, los versículos anteriores a eso, dice, hace esa pregunta, dice, si por una persona buena, se puede que alguien muera, ¿verdad? Pero Dios, aún sabiendo que éramos de lo peor, ¿verdad? Aún nos dio ese valor a través sí. del valor del el sacrificio de Jesucristo.
Sí.
Entonces, todos tenemos un valor para Dios. Y no importa nuestra edad, no importa nuestra condición física.
No importa nuestro estatus social, nuestro intelecto.
Nada.
Nuestro
o sea,
físico.
Dios no ve absolutamente nada como nosotros lo vemos.
Sí.
Y eso es importante, ¿verdad? Porque nos basamos el valor en las cosas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, una persona humilde dice, no, pues yo no valgo nada. Pues mira, aquel tiene un rancho, tiene dos carros, tiene una esposa bonita. Tiene
un empresario.
Todo lo que él quiere. Mira mi vida no vale absolutamente nada. Y ese pensamiento está persistente, ¿verdad?
En muchas personas.
En muchas personas. Están dándole valor a su vida de acuerdo a la vida de otra persona.
Sí.
Y ellos mismos se están torturando, ¿verdad? Y por eso dicen que es tan malo compararse con otra persona. Uh-huh. Es compararse porque nunca vamos a estar satisfechos. ¿Verdad? Voy a ver a una persona y decir, yo soy mejor que este, claramente. Y vemos a los lados y no, aquel es mejor que yo. Y nunca encontramos nuestro lugar. Nunca tenemos nuestro propio valor, el valor que Dios nos da. El valor que Dios nos da. Piensen en eso. Si ahora usted comprende esto, entonces va a empezar a vivir su vida diferente. ¿Por qué? Porque ahora sabe que tiene valor para Dios, ¿verdad?
Sí.
Algo que apenas Dios nos recordó el domingo pasado aquí en nuestro servicio. Vamos a estar cuestionando si Dios está con nosotros. Vamos a cuestionar si Dios nos oye. Vamos a cuestionar si Dios puede, ¿verdad? Todo esto trae un cambio de mentalidad acerca de nuestra situación. Porque hay mucha gente que habla verdaderamente sin esperanza. Aunque habla de Dios y, oh, sí, Diosito me cuida. Pero las palabras que salen de su boca está un abandono, una soledad, una falta de esperanza. Y lo dicen, ¿verdad? Y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta de que están hablando como si no tienen valor. Dicen, oh, pues es que ya estoy viejo, ya que me espera. Ya voy a empezar a cavar mi propio hoyo porque ya estoy viejo. ¿Verdad? Ya, ¿qué más da? ¿A quién le importo? Sí. Ya estoy abandonado, ya estoy un pedazo, una piltrafa, como dice mi esposa, una piltrafa humana. Entonces, todos esos pensamientos son porque ya no tenemos valor. Porque antes teníamos la juventud y para entonces todo era posible en la juventud.
Uh-huh.
Todo era posible. Pero ya llegaron los 50 y ya como que, no, pues ya no puedo. Y empieza uno ahí a apagarse, uno mismo.
Especialmente, Adolfo, también las personas de la tercera edad sienten como una frustración porque piensan y ven los años atrás en lo que querían hacer y no hicieron.
Sí.
Y muchas personas viven así como frustradas, hasta vemos personas de la tercera edad como gruñonas, ¿verdad?, de mal humor, porque en cierta parte de su vida se amargaron por situaciones que querían hacer o que deberían de hacer y no hicieron. Y llega una frustración y dice, ay, pues aquí estoy, ya, viejo, inútil, no sirvo para nada, pero aún así esas personas son útiles para Dios y esas personas son queridas y amadas.
Sí, si no, vea la historia de Moisés, él tenía 80 años, ¡80 años!
Sí, no creo que tenía 15, ¿no?
Empezó a trabajar para Dios, no se vaya con las películas, ¿verdad?
No.
Porque siempre
no.
Lo dibujan de 40 años, así sí. Joven, fuerte, pero la Biblia dice que tenía 80 años cuando salieron de Egipto. Y de ahí se aventaron otros 40 caminando por el desierto.
Imagínate, y no creo que se aventó 40 años en un hotel 5 estrellas, donde acá no. Con aire acondicionado, en el desierto, ya, caminando bueno. Bajo el sol, bajo todas las inclemencias que uno puede ver en el desierto, ¿verdad? Y animales.
Y aún así, Dios lo usó. Dios usó a este hombre que ya estaba viejo. O sea, cuando ya mucha gente ya está lista para colgar los guantes, ¿verdad?
Sí,
ya.
No, él apenas iba empezando. Le dice a Dios, muchacho, te falta
te
mucho.
Falta mucho. En serio, ¿verdad? Y vemos en la Biblia que hay historias de otras personas que también ya son de varios años, ¿verdad? Ya no son muchachitos, pero Dios los usa. Entonces, Dios a través de la Biblia nos muestra que para él no hay... Como dice en un versículo, él no hace acepción de personas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que él no hace una diferencia, ¿verdad? Él los coge y dice, bueno, voy a escoger solamente a los que estén guapos, a los que son rubios, sí. A los que tengan un pasaporte de este país. O sea, él no hace esa diferencia.
Para Dios todos somos importantes. Y aunque nosotros nos sientamos pequeños, Dios nos hace grande para su gloria, no para nosotros.
Sí.
Dios nos hace grandes para su gloria y para su honra. En Isaías 43:4 dice, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Mira, aquí Dios nos dice que Él nos hizo, nos formó, Él nos trae, Él nos atrae hacia Él para darnos una vida nueva en Cristo Jesús, no en una religión, no que yo soy de esta religión y aquí nadie me mueve, no. Dios dice que Él nos llama desde los confines de la tierra, Dios nos saca desde donde estemos, nos da vida, nos da propósito, nos da valor y nos da la salvación.
Eso,
¿para
sí,
qué?
Es lo más importante.
Para que vivamos una eternidad con Dios. ¿No cree que Dios nos ama tanto que dice Jesucristo, dice, mi Padre ha creado muchas moradas, muchas casas, y yo voy a preparar, y el que esté conmigo estará siempre con Dios? Entonces, Dios también nos da una eternidad en su presencia. ¿Por qué? Porque somos importantes para Él, y porque Dios quiere que vivamos con Él una eternidad en un gozo, no en un sufrimiento, no en una tristeza, sino en una constante alegría y felicidad.
Y claro, usted se va a preguntar, ¿y si yo soy tan importante para Dios, por qué estoy en esa situación? Bueno, la cosa es, ¿se ha acercado usted a Dios? O sea, ¿de veras se ha acercado a Dios? Porque eso es importante, porque siempre estamos listos para acusar a Dios.
Sí.
Acusar a Dios de que no hace nada, de que no es bueno, que no nos ama. Pero también, nosotros no nos acercamos a Dios como Dios pide que nos acerquemos. Entonces también, ¿verdad? Reflexione acerca de su vida, su relación con Dios. Y acérquese a Dios, porque lo que Dios quiere, de acuerdo a su palabra, es que estemos en su presencia, en su reino, en el reino de los cielos. Es lo que Dios quiere, y nosotros tenemos todo este caminar en nuestra vida. O sea, es que se dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Ese es el propósito, que caminemos hacia esa meta, porque vamos a llegar a ese punto donde vas a tener que cruzar ese umbral.
Sí.
¿Verdad? Pero va a haber una puerta para unos y una puerta para otros.
¿Y para dónde se va nuestra alma?
¿Y a dónde es lo que usted está eligiendo? Dios le está dando la oportunidad todos los días, cada día, de que venga la salvación. Todos los días tenemos la oportunidad. La va a tomar hoy, en este día, va a tomar la oportunidad que Dios le ofrece, porque usted es importante para Dios. Es lo que queremos que usted comprenda. Toda persona que esté escuchando este mensaje en este día, que reconozca que somos importantes para Dios y por eso mandó a su Hijo para salvación de todos los que son importantes para Él, ¿verdad? Tenemos ya unos cuantos minutos aquí, pero queremos resaltar esto, que No importa quién es usted, no importa qué es lo que haga, no importa cómo se ve, Dios tiene un propósito. Aunque mucha gente dice, oh, pero es que yo no puedo ser pastor, es que no puedo ser profeta, es que eso, es que no importa, ¿verdad?
No es que importa. No es que es lo que usted piensa, es lo que Dios va a hacer en usted.
Sí, a veces quizás no va a pasar.
No se limite, no va se a limite absolutamente con los
nada.
Pensamientos.
Sí, no va a ser absolutamente nada. Quizás sí Dios no tiene ningún propósito en ese aspecto para usted, pero no quiere decir que no hay plan para su vida. Fíjese en las historias de Ana, de Elizabeth y de Saraí. O sea, fíjese, ¿qué es lo que tienen en común estas mujeres? Ninguna mujer dice nada, ¿verdad?
No eran como Débora.
No eran jueces, no eran este.
No eran profetisas.
Nada, absolutamente eran.
Sin embargo, son importantes porque Dios las menciona en la Biblia.
Pero son importantes porque Dios las usó como un vehículo para que una persona naciera. Y todas estas son madres de hombres importantes en la Biblia. Y ese fue su único propósito. El único propósito de estas mujeres fue estar ahí para dar luz. Dar a luz a esos hombres importantes, ¿verdad? Igual pasó con María. Ella dio a luz a Jesucristo.
El Salvador.
Y ya, o sea, no se menciona mucho más de ella. Entonces son estas mujeres estériles que dieron a luz a hombres extraordinarios. Y ese era su propósito. Ese era el único propósito que quizás había en su vida. No se menciona nada más en la Biblia. Veamos a Pablo de Tarso, que, la obra que él hace con el Evangelio, regando el Evangelio por todos lados, pero por ahí hay una descripción de él, dice en 2 de Corintios 10:10, dice, porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. O sea, eso nos habla de más o menos cómo era Pablo, y por ahí en otros libros, da una descripción de que él estaba chaparro, pelón, con las piernas arqueadas y que tenía, dicen que tenía aquí la ceja de orilla a orilla, ¿verdad? O sea, que no era de buena apariencia, pero a Dios no le importó. Y fíjese la obra que hizo a través de Pablo.
Un hombre
que, mi mayor, no ha habido un hombre como él entregado al Evangelio, a regar la verdad del Evangelio por todo el mundo. Y pues ya para casi cerrar. En el Salmos 8, versículos 3 y 4, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Demostrándonos que nuestra pequeñez, imagínense, nuestra pequeñez, y aún así somos importantes para Dios. Es como si fuéramos un alfiler que se cae ahí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros vamos a pasar un día buscando ese alfiler? Porque no importa para nosotros, pero nosotros siendo un pequeño polvo del polvo. Aún así, Dios nos escucha, Dios nos ama, Dios nos está esperando en su reino. Dios de veras quiere ver su gloria reflejada en su vida. Sí. Y, ¿qué más hay que decir que eso? ¿Verdad?
Sí. Ya nada más para terminar y para resumir el mensaje, hermanos, amigos y familia, recuerda que tú eres importante para Dios, recuerda que tú eres valioso, recuerda que a pesar de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestras imperfecciones, de las limitaciones, Dios nos hace grandes para sus propósitos. Dios nos agarra y hace una obra maestra en nosotros para que Él sea glorificado y para que así como Dios nos ha dado vida, vida en Cristo, vida nueva en Cristo, así como Dios nos ha mostrado su gloria, su poder y su amor, quiere que nosotros vayamos y llevemos este mensaje de paz, de esperanza y sobre todo de vida a aquellos que se sienten menos, se sienten que no son valiosos, que Dios los ama y que Dios cuida de sus vidas y que para ellos es importante. Dios los ama y Dios nos ama a todos.
Así es. Y bueno, se acaba el tiempo, es que nos despedimos. Le damos gracias a todas las personas que nos han escuchado. Que Dios los bendiga y recuerde que usted tiene valor para Dios. Nos esperamos el próximo sábado, Dios mediante, y que hasta entonces Dios siga protegiéndole y bendiciéndolo. En el nombre de Jesús.
Claro que sí. Dios los bendiga y el Señor te ama.
Amén.